En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy mismo la oferta de empleo público 2023, que incluye 1.450 puestos de trabajo. Esto no quiere decir que vayan a salir de manera inmediata, sino que son los planes de aquellas vacantes que los miembros del equipo de gobierno madrileño pretenden cubrir y tendrán 3 años de plazo para hacerlo según la normativa. ¿De qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, de plazas en la Policía Municipal, con 253. Habrá 157 de atención directa al ciudadano en las juntas de distrito, o, por ejemplo, las categorías sociosanitarias, que se van a ver reforzadas con 120 puestos de trabajo, entre otras cuestiones. Ya sabéis que los miércoles es cuando hablamos de empleo público y esperamos contar la semana próxima con representantes del ayuntamiento para que nos ofrezcan un detalle mucho más minucioso de estas plazas que ha aprobado hoy la Junta de Gobierno previa consulta con las organizaciones sindicales. En este caso ha habido consenso. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. José Hoyo y yo, que ya tenemos una edad, recordamos otro 14D de hace muchos años, del 88, si no me falla la memoria, que desde el punto de vista del mercado laboral fue todo un hito, porque probablemente no fue la primera huelga general convocada en democracia, pero sí fue la primera huelga general muy seguida por parte de toda la población y que de alguna manera ha sido referencia desde entonces. Por ejemplo, Carlos Martín, esto como mucho lo habrá estudiado, si es que lo ha llegado a estudiar en los libros de historia.
Pues efectivamente, lo he visto en los libros de historia, lo he visto en Cuéntame, en Ochentéame, y bueno, me lo han contado mis padres, claro. Yo, evidentemente, una huelga a ese nivel no la he vivido nunca, y no sé al nivel que estamos si vamos a llegar en algún momento a algo así.
Bueno, oye, nunca se sabe porque la vida da muchas vueltas y a lo mejor se llega. Es verdad que ahora está más complicado en el sentido de que hubo un elemento... Voy a saludar a Chema Moreno. Muy buenas,
Hola,
Chema.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Hubo un elemento fundamental y es que a las 12 y un minuto de la noche, la única televisión que existía en aquel momento, que era la televisión pública, lo que hoy es la 1 y la 2, que entonces era el VHF y el UHF. se cortó la emisión a las 12 y un minutos. Se cortó la emisión. Vamos a dejarlo ahí, en que se cortó la emisión. Y fue un elemento muy importante para que luego la huelga fuese un éxito.
¿Saltó la carta de ajustes?
Sí. Yo creo que ni siquiera. Yo creo que salieron la carta de ajuste. Es que esto ya es para daros unas clases de
perdona.
Lo que había antes y después de las emisiones de Televisión Española. La carta de ajuste era lo que venía, era lo inminente, indicaba que estaba a punto de comenzar la emisión de televisión. Porque antes lo que había era unas rayas, ¿cómo se llama, José? Barras. Unas barras, ¿eh? y a veces ya la niebla, ¿no? El ruido este y tal, o sea que...
Bueno, las barras ya. Y la niebla la he conocido, ¿eh? Porque a mí se me pixelaba la tele con el Canal Plus.
Bueno, pero, eso, pero no es lo mismo.
No, no igual,
es
igual mismo. No es parecido.
No. Lo del Canal Plus era otra cosa que no tiene nada que ver. Ahora se produce cuando de repente se va la conexión y entonces ves esas chispitas en la televisión.
Fíjate que pones la radio y te llevas una clase de tecnología gratis.
Y de televisión.
Fíjate,
de televisión.
Yo tuve un profesor en la facultad que... dábamos información audiovisual, que en realidad de información audiovisual no nos habló de nada, pero de esto de la técnica, todo.
Me gustaba ese mundillo.
Otro día hablaremos de las ondas hercianas, de la FM y la onda media.
Ya te digo.
Y del UHF y el VHF. Bueno, vamos con las redes sociales.
Algo más,
Chema,
moderno ya.
Sácame de este jardín.
Mejor,
sácame
sí.
de este jardín pues en sí. el que me he metido yo solo.
En Twitter nos pueden contar los oyentes qué experiencia tienen con estos asuntos en el perfil de Twitter Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook en Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo, ya nos vamos a poner serios porque esto es absolutamente serio. Vamos a hablar de oposiciones, 34 plazas de médicos de sanidad marítima.
Por el Sistema General de Turno Libre, los candidatos que deseen presentarse deberán estar en posesión del título de graduado o licenciado en medicina. El proceso selectivo se regirá por concurso en el que se evaluarán los méritos formativos y profesionales y oposición que contará con examen tipo test, otro de resolución de un caso práctico y prueba de idiomas. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 15 de enero de 2024.
Si existen proyectos técnicos, busca técnico de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de protección contra incendios en Rivas Vacia Madrid.
Para trabajar en toda la Comunidad de Madrid, la empresa exige disponer del título de operario cualificado para las tareas de abastecimiento de agua, vías, extintores, sistemas de detección y alarma de incendios, sistemas hidratantes, sistemas de extinción por rociadores automáticos y señalización. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa con horario de 8:30 a 6:30 y salario según el convenio del metal, más variables por producción en función de la dedicación y la eficacia del trabajador.
La Comunidad de Madrid convoca oposiciones para cubrir 25 plazas de auxiliar de control e información para personas con discapacidad intelectual.
Por el Sistema General de Turno Libre, los candidatos que se presenten deberán tener reconocido un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33%. El sistema selectivo se desarrollará por medio de concurso en el que se evaluarán los méritos profesionales y formativos y además por oposición, que contará con un examen tipo test. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 12 de enero de 2024.
Y necesitan dietista en Aranjuez.
Con aptitud comercial para asesoramiento a clientes acerca del plan de dietas, control de pesos, servicios dietéticos y productos. La empresa exige la titulación de técnico superior en dietética o ciencias de la salud y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 15.681 euros brutos anuales.
Hasta el 1, precisamos hasta el 1, para que lo sepáis con absoluta certeza. Oportunidad para teleoperadores en la zona de Gregorio Marañón.
Para trabajar en una empresa de formación vendiendo productos educativos a potenciales alumnos que previamente hayan mostrado interés por teléfono, email o WhatsApp en formación reglada y no reglada. Se requiere el título de bachillerato, experiencia en el puesto con buenas habilidades sociales y comerciales. Ofrecen un contrato indefinido, jornada completa y salario de 16.000 euros brutos anuales.
Demandan auxiliar administrativo en Getafe.
Que realice atención telefónica y presencial de clientes y proveedores y que dé apoyo administrativo al Departamento de Logística. La empresa exige grado medio o superior o certificado de profesionalidad en el ámbito de la administración y experiencia de 6 meses. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, están las ofertas de empleo de este 14 de diciembre. Y saludamos ya a nuestra invitada habitual de los jueves, que es la abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues muy bien, muy contenta, pero estaba escuchándote que yo sí que viví esa huelga general.
Anda ya, pero si tú eres muy joven, Ana.
Bueno, pero como niña, yo me acuerdo que tenía clases de ballet, porque yo hacía ballet.
Sí, recuerdo.
Y que... fue una cosa como que me trastocó mi agenda, porque ese día pues no hubo clase de ballet.
O sea, hasta las clases de ballet se suspendieron en aquel 14D.
Sí.
Bueno, mira, para que veamos que aquello
pero,
fue...
A ver, que nunca te he contado que yo he sido bailarina.
Pero si lo has contado aquí, Ana, aparte
vale, no
yo
me acordaba.
Lo descubrí en una entrevista que te hicieron en algún medio escrito. Y lo comentamos aquí en el programa. Tú ya sabes que yo soy un tolo casco, todo lo que me entero.
Es que, además, es que tienes una memoria. Yo sí, en cambio, voy fatal.
Pues yo recordaba tu pasado como bailarina. Y
pues me encanta recordarlo.
Claro, claro, claro. Sí, está muy bien. Además, esa inquietud artística que... Porque parece que esto del derecho es algo como muy sesudo, ¿verdad? Y muy... robótico de alguna manera, y te da ese punto un poco humano el que hayas tenido ese pasado de bailarina.
Totalmente. Soy humana.
Eres humana, eres humana.
Bueno,
pues vamos también a hacer un llamamiento a los humanos que tenemos al otro lado de la radio, porque ellos lo que quieren es formular preguntas que contesta semanalmente Ana Gómez. ¿Y cómo se tienen que dirigir a nosotros, Chema?
Pues tienen dos vías. La primera de ellas es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y la segunda es a través del número de teléfono. En este caso preferimos que nos escriban a través del WhatsApp. Nos envíen notas de voz, lo preferimos, pero bueno, yo sigo intentándolo. Al 652-868-099, lo repito.
Es que lo que quiere es trabajar menos.
Sí, entonces si ponemos el audio, no tengo ni que leer.
Claro.
El 652-868-099 y ahí pueden enviarnos pues lo que quieran. Sus dudas, mejor.
Sí.
Lo que quieran tampoco.
Ni que te llamen tampoco.
Que me llamen preferimos que no. Pero bueno, respondemos con eso, con que nos envíen mejor la nota de voz.
Eso es. Pues dicho esto, Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Venga, claro.
Venga.
Tras varios años trabajando en una empresa asociada al convenio del metal, le han ofrecido empleo en otra con mejores condiciones y ha aceptado la oferta. El 5 de diciembre avisó a su empresa de que se incorporaba a esta otra nueva empresa el próximo 2 de enero, pero le dijeron que tienen que darle de baja el 31 de diciembre de 2023 y que por tanto se quedaría un día en el paro. Nos pregunta si puede exigir a su actual empresa que le mantengan hasta el día 1 de enero.
A ver, con esto del festivo...
Efectivamente, no sé qué cosa tan extraña, ¿no?
Sí.
El trabajador mantiene vivo, ¿no? Digamos, el vínculo laboral hasta el mismo día 1 de enero. Y por lo tanto, si la empresa le da de baja, es un despido.
Ah,
qué interesante.
Pues sí, es muy interesante.
Es muy interesante para el trabajador.
Le podrían reclamar entonces una indemnización, ¿no?
Sí, pero como es un follón, lo que tiene que hacer, y yo le aconsejaría, es que por escrito, bueno, pues ponga de manifiesto que su preaviso termina el 1 de enero incluido y que hasta ese día le tienen que mantener en alta, porque si le dan de baja, bueno, pues se puede interpretar como un despido y lo dejaría tan expresamente, manifiestamente, claro.
Vale, sí, pues eso está bien. Claro, cuando dices un escrito fehaciente, ¿no? Pues
burofax
o alguna cosa que demuestre, sí, ¿no? Que lo has entregado.
Que lo ha recibido.
Y que lo ha recibido la otra parte, claro. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, que esta primera ha sido muy sencilla de responder, vamos.
En este caso, este oyente es un auxiliar de noche en la recepción de un hotel y nos dice que su empresa le obliga a realizar labores de cocina y de camarero. Nos pregunta si se puede negar a ello, a realizar estas labores.
A ver, Ana.
Bueno, pues a priori la regla general es que primero tienes que obedecer y luego reclamar. Eso es un latinajo que tenemos y entonces pues, que creo que es salve y repete. Tienes que cumplir y luego reclamar.
Claro.
Eso es la regla general. Que hay excepciones y por lo tanto, porque desde luego se puede negar. Es decir, lo que la ley es muy restrictiva con el cambio de funciones a los trabajadores. Si se realiza en el mismo grupo profesional, pues no hay en principio problema. Pero es que me parece a mí que no encaja nada ser recepcionista de noche con trabajar en la cocina y ser camarero. que no, a mí no me cuadra mucho
El batiburrillo, ¿no?
El batiburrillo, efectivamente, puede ser
Bueno, pero
que
es que
comido de
además
hostelería.
todavía es más, tiene más inri, porque en realidad este oyente no nos dice que sea recepcionista, sino que es auxiliar de recepción, con lo cual yo interpreto, no lo sé, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero interpreto que auxiliar de recepción es un puesto por debajo de recepcionista.
Tiene razón, tiene razón. Efectivamente, es decir, es el recepcionista, pero que cobra menos.
Claro, esa es la trampa. O sea, lo de auxiliar de recepción es algo muy cachondo porque si estás solo o sola por la noche, pues es auxiliar, es recepcionista y como nos está diciendo, y camarero, y porque no vomite nadie en el pasillo, porque si no tendrá que pasar probablemente también el mucho, ¿sabes? Es que.
No, entonces, claro, la ley tiene unos resortes para que las empresas manejen la necesidad puntual de hacer un cambio de funciones a un trabajador si hay un caso, una necesidad que ha surgido, ¿no? Y entonces, pero el trabajador tiene que tener, aquí hay unos derechos, es decir, es una cosa temporal, muy justificada, que se lo tiene que justificar la empresa, y luego le tiene que mantener siempre el salario de su puesto de origen, ¿no?
Claro.
Y si es mayor el que realiza, pues por supuesto, las funciones que efectivamente realiza. Pero desde el punto de vista hasta de prevención de riesgos laborales, no es lo mismo trabajar en cocina que trabajar en una recepción.
Claro, no son los mismos riesgos, claro.
No, no, no.
Claro.
Entonces, efectivamente, puede plantear a la empresa que no quiere seguir haciéndolo, puede plantear una reclamación de derechos en este sentido, y la empresa, pues, pero mientras eso lo hace, que siga cumpliendo, porque si no, a ver si vamos a meternos con un problema mayor.
Vale. Pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. ¿De acuerdo?
Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. What I want and I go, you go, we let's go.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je qui le ressent. Claro, luego me escribís con que hablamos de muchos términos en inglés. Pues verás, te voy a presentar a Sara Pedraz, que trabaja en Patio Campus y que ni me atrevo a dar el nombre de su cargo porque puedo quedar en absoluto ridículo. Sara Pedraz, muy buenas.
Buenas tardes, buenas tardes. Pero es muy fácil, es directora de estrategia y operaciones.
Ah, bueno, claro, en español sí, pero dímelo en inglés.
Lo puedo decir, pero no viene al caso.
Bueno,
es lo mejor.
Ya, es que hace poco nos escribió un oyente. Nosotros, incluso cuando damos los términos en inglés, siempre hacemos la traducción sobre la marcha en castellano, ¿no? Muchas cosas. Pero claro, es que hay veces que yo soy, tú date cuenta, Sara, que soy de la generación boomer, de los que nos enseñaban francés en el colegio. Entonces, después nos hemos puesto un poco las pilas con el inglés, pero no tanto como para que aquí en un programa de radio, pues yo lea más de una frase en ese idioma. Así que, pero bueno, oye, vamos a hablar primero de todo. ¿Qué es Patio Campus? Antes de que hablemos de ese interesante proyecto que habéis presentado esta semana.
Pues Patio Campus es el nuevo campus de innovación y sostenibilidad que abre sus puertas en Madrid, intentando ser el referente en estas dos áreas, en innovación y sostenibilidad a nivel mundial. Nosotros buscamos que la innovación ocurra y para eso es necesario desatomizar. Hay mucha innovación dispersa, hay muchos agentes que están haciendo mucho y muchas empresas, cada una con su agenda, y creemos que debería existir un referente que aúne los esfuerzos de todos y que sea el ecosistema donde todo ocurre, para que todos los agentes que están en contacto con la innovación, pensemos pues desde innovadores, estudiantes, emprendedores, grandes empresas, financiadores, estén juntos y colaborando. Y eso es Patio Campus, el espacio donde va a ocurrir todo eso.
¿Pero qué os diferencia, por lo que te estoy escuchando, por ejemplo, de Campus Madrid de Google for Startup?
Pues mira, lo primero, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro fundada por el sector privado, multiempresa, porque se crea Patio Campus porque al final, para que la innovación ocurra, tiene que haber sinergias entre muchas compañías.
Sí.
Entonces, nuestros fundadores son BMW, Iberia, Inditex, L'Oréal, Mau San Miguel, Merlin Properties y Pascual, de momento, y al final lo que se dan cuenta es que hace falta un espacio en el que la empresa esté presente, en el que estén presentes todos los agentes, y la diferencia con otros espacios es que nosotros no somos un espacio de coworking donde van únicamente a trabajar cada uno en lo suyo, sino que el equipo que está detrás de Patio Campus diseña muchísimos programas para que estén todo el rato mezclándose o, como le gusta decir a uno de los fundadores, polinizándose, estén colaborando unos con otros y también con ecosistemas de fuera. El edificio, obviamente, es muy importante porque al final te tienes que rozar con el de al lado para ponerte de acuerdo, pero también es muy importante estar presentes en México, en Londres, en Frankfurt y en todos los países en los que es necesario atraer talento, financiación e ideas para que la innovación pues tenga sentido y ocurra.
Y en este espacio, esta misma semana, habéis presentado un proyecto que se llama Madrid Abierto, que impulsáis en colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, y que en este caso, más que a startups, va dirigido a negocios tradicionales, ¿no?
Efectivamente. Bueno, lo hemos presentado en el espacio de Meta, al que tenemos que dar las gracias porque nos ha cedido su centro de innovación para la presentación.
Sí.
Y en este caso, cierto, el reto que hemos querido abordar, porque somos ambiciosos, es la sucesión de negocios tradicionales y familiares dentro de la Comunidad de Madrid, especialmente con foco en ámbito rural y en ciertos sectores que son tradicionales. Entonces, va dirigido a startups también, irá dirigido a startups, pero creemos que desde comerciantes, negocios, todos los madrileños están sufriendo pues la pérdida de tejido a nivel barrio, a nivel localidad,
sí.
Y que muchos negocios ven en peligro cómo van a continuar más allá de que el fundador, el dueño se jubile. Entonces va dirigido, como hemos dicho antes, a agregar a todos los que tienen que hacer que eso ocurra. Y obviamente el afectado y toda su red de relaciones son fundamentales. No podemos aspirar a que una startup vaya a solucionar todos los problemas de una empresa, sino tenemos que trabajar desde con el que consume, con el que compra, con el que tiene el negocio, con el que comercia, con el que distribuye y, por supuesto, también con el que tiene la solución de innovación.
Pero, en todo caso, es un proyecto con tres fases que lo que pretende es innovar, ¿no?, en ese proceso de sucesión en los negocios. Aquí, Sara, hemos tenido incluso del sector, por ejemplo, de carnicería, que nos contaban que hay negocios que desaparecen simplemente porque no encuentran quien suceda al propietario que se jubila, cuando son negocios rentables.
Efectivamente, hay desde problemas de encontrar quién continúa, quién lo compra, quién es el siguiente, problemas de digitalización, problemas de acceso a talento, especialmente en zonas rurales, quién continúa con un negocio en una zona rural, problemas de generación de demanda en algunas zonas. Entonces, algunos están identificados, pero obviamente hay muchísimos que seguro que no somos capaces ni de pensarlo. Entonces, parte del proyecto tiene que ser también sacar debajo de la alfombra, sacudirla y ser capaces de entender todas estas particularidades, todas estas situaciones que los negocios están sufriendo, porque solo entendiéndolas muy bien y solo trabajando con esos negocios, esos madrileños que tienen que hacer que sobreviva, porque tienen que comprar y consumir en esos negocios, seremos capaces de detectar quiénes son los innovadores que les van a ayudar.
Bueno, esos innovadores y de ahí, digamos, la vinculación de los negocios tradicionales con lo que es vuestro principal objeto, que es apostar por empresas innovadoras, que son las que tienen que dar solución, ¿no? Y eso ya será una segunda fase en la que, bueno, pues veréis qué proyectos se han seleccionado para cumplir con el objetivo.
Efectivamente, nosotros en esa primera fase sacaremos todo el conocimiento necesario e intentaremos también seleccionar cuáles son los casos que son más frecuentes y que merecen más interés porque pueden tener mucho más impacto en esta sucesión de negocios tradicionales. Y en la segunda nos tendremos que juntar con todos aquellos que son capaces de solucionarlo, juntando no nosotros como patio, sino juntando a aquellos que lo sufren. Entonces, claro, haremos de pegamento para que empiecen a trabajar juntos, que puedan ayudarnos a evaluar todas las propuestas y que esto, obviamente, no es el trabajo de un innovador, es el trabajo conjunto de todos, nosotros facilitando, nosotros uniendo, para que ellos puedan trabajar juntos y ese carnicero pueda encontrar a su sucesor.
Bueno, y todo esto culmina con un programa de aceleración, ¿no? Para que la solución se convierta no en algo puntual que dé respuesta a las personas que se acerquen a Madrid Abierto, sino que ya sirva, digamos, de manera permanente.
Efectivamente, esto tiene que acabar con un proceso de puesta a punto. Al final estamos hablando de que hay más o menos unas 1.500 pymes de más de 50 años de antigüedad en Madrid, que son muchísimas. Entonces, puede haber una solución o puede haber alguien con una gran idea, pero si no somos capaces de darle solución, no a ese carnicero, sino a todos, por ejemplo, los que tengan un problema a la hora de vender su negocio. Entonces, claro, no vamos a solucionar nada. Entonces, al final lo que necesitamos es que ese innovador que tiene esa buena idea y que incluso es capaz de crearla, sea capaz también de escalarla y de dar servicio, pues si puede ser a las 1.500 pymes, muchísimo mejor que a 100. Entonces, Patio se encargará de ayudarle a escalar tecnología, a contratar gente, a internacionalizarse, a encontrar financiación, todo lo que necesita una compañía para poder decir, oye, soy pequeñita y tenía una gran idea, pero ahora puedo dar servicio y solucionar un reto de impacto social.
Y convertirse en un unicornio, ¿no? Que es al final el objetivo de todas las personas que impulsan ideas innovadoras y disruptivas a ser posible.
Ojalá, a nosotros nos encantaría que alguien que pase por Patio sea el undécimo unicornio que tiene España.
Bueno,
vamos, encantados.
Pues os seguiremos mucho la pista, Sara, y no será la última vez que hablamos contigo. de ese proyecto que desarrolláis en Patio Campus y sobre todo de este programa Madrid Abierto, que es el, yo creo, el primero, ¿verdad?, con el que os estrenáis.
Efectivamente, este es el primero, pero tengo que decir que vamos a dar bastante que hablar en los próximos
bueno,
meses.
Pues nada, pues os seguimos la pista. Sara, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Recuperamos la comunicación con nuestra abogada Ana Gómez. ¿Sigues por ahí, Ana?
Sí, estoy aquí.
Bueno, pues nosotros también estamos aquí y recordarte que nos puedes enviar tus preguntas al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O al WhatsApp, una nota de voz, que Chema insiste, y yo soy muy obediente, lo que diga Chema va a misa, 652-868099, 652-868099, ¿qué decías? Que así te gusta, ¿no?
Sí, me gusta, sí. Eso es.
Bueno, yo ya sabes que me cuadro. Bueno, tercera de las preguntas, cuéntanos.
Este oyente trabaja como técnico helpdesk en una oficina, en una empresa que se encuadra en el convenio de oficinas y despachos. Nos dice que sus herramientas de trabajo son el ordenador y el teléfono y que siempre han prestado servicio desde la oficina. Próximamente van a prestar servicio de asistencia para una app móvil que utiliza el sector del transporte que van a utilizar los camioneros y que la empresa quiere que durante un mes y medio, durante los meses de invierno, los técnicos se ubiquen durante su jornada laboral a las puertas de entrada de un almacén terminal de carga y descarga para asistir a los camioneros que puedan tener dudas o incidencias con esta aplicación. Nos dice que no se les facilitará ni silla, ni mesa, ni techo y que la tarea consistiría en estar la mayoría del tiempo de pie durante la jornada laboral y a la intemperie en un entorno de tráfico pesado e industrial. Nuestro oyente piensa que es una función distinta a la ejercida hasta ahora y que incluso vulnera su dignidad. Nos pregunta si les puede obligar la empresa a realizar esa tarea y si no supone un cambio funcional en su caso a negociar.
Ana, ¿qué le podemos comentar a este oyente?
Me recuerda un poco la pregunta antes de la pausa, ¿no?
Sí.
Se puede parecer. Es verdad que estamos ante un caso quizá más dudoso que el del hotel, el del auxiliar de recepción. Uh-huh. Porque aquí el técnico helpdesk ya nos está dando una pista. Yo he tenido que brujulear que es un técnico helpdesk, pero bueno, son esas personas que atienden desde la primera asistencia al cliente, ¿no? Y precisamente lo que la empresa
son
está...
técnicos de soporte informático de toda la vida, sí. en español, ya que
luego soporte dicen... informático, pero cuando un usuario llama a la empresa y dice,
claro,
tengo un
claro,
problema, ayúdame.
Claro, claro.
Viene a decirnos que el encargo que tienen ahora, tienen un pedido, por decirlo de alguna manera, tienen que atenderlo. Entonces, las necesidades de la empresa ahí quizás son proporcionadas. Es decir, es cierto que se introducen aquí unos factores más relacionados con las condiciones ambientales, ¿no?
Yeah.
De prevención de riesgos laborales, que evidentemente lo hemos hablado mucho en el verano, ¿te acuerdas? De las
sí.
altas temperaturas, es
exacto,
que es lo mismo, lo contrario.
Sí.
Y yo me atrevería a insinuar que quizá no sería tan ilegal el cambio, ¿no? Pero es verdad que se puede llegar a plantear que no se están cumpliendo medidas de seguridad de salud.
No, incluso algún curso de prevención de riesgos vinculado con el nuevo puesto, ¿no? Porque
Efectivamente. Al haber ese cambio, las empresas vienen obligadas a dar la formación y la información previa necesaria, ¿no? Y me atrevería que por ahí pueden ir los tiros, más que me puedo negar a hacerlo, ¿no?
Ya. Claro. Vale, bueno, pues tomamos nota y vamos con la cuarta.
Sí, este último oyente nos pregunta que si lleva 21 años con el mismo horario y la empresa se lo cambia, si podría acogerse a una modificación sustancial de condiciones laborales y rescindir el contrato con su correspondiente indemnización y paro.
A ver, Ana.
Parece que sí, porque 21 años ya son muchos años con el mismo horario, ¿verdad? Otra cosa es que me dejé a 3 años, bueno, pues depende, pero 21 años es bastante obvio que es una modificación sustancial.
Como muy consolidado, ¿no?
Efectivamente. Y luego creo que vamos a comentar en la mesa de redacción alguna noticia parecida, ¿verdad?
Bueno.
Identidad bancaria, ya veremos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, esa vinculada con el con otros temas que luego comentamos.
Sí, pero bueno, llevaban 20 años. Es que me ha recordado, porque aquí dice 21 años. Y la noticia es de 20 años y dijo que era una modificación sustancial de condiciones laborales.
Claro.
Entonces, la segunda pregunta que hace me es muy interesante porque el oyente está diciendo, bueno, ¿y puedo pedir la rescisión del contrato con indemnización y paro? Efectivamente, si es una modificación sustancial de condiciones de trabajo, automáticamente hace surgir ese derecho, ¿eh?, de resolver el contrato, cobrar la indemnización de 20 días por año con el máximo de 9 meses y cobrar el paro.
Bueno, pues... que tome nota y que, bueno, pues si lo quiere ejercer, tiene esa posibilidad legal que nos apunta Ana Gómez, presidenta de Asnala, con quien dentro de nada vamos a comentar eso, otras noticias también de la actualidad. Así que, Ana, seguida volvemos contigo.
Que no se marchen los oyentes.
Ni tú tampoco. Tú ahí
no,
quieta.
Yo tampoco.
Hasta ahora. Los jueves hablamos de startup y en este caso vamos a hablar con la ganadora del premio Emprendedora en los 32 premios Ciudad de Móstoles. Ella es Rosa Ayari, que es CEO de BitLab. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero de todo.
Muchas gracias.
Porque al final lo hablamos siempre, que estos premios, como mínimo... es un empujoncito, ¿no? Un ánimo para seguir adelante con vuestro proyecto.
Sí, bueno, es una forma en la que te motivan, ¿no? Te incentivan a seguir trabajando en una labor que a día de hoy sigue siendo complicada, que es emprender. Y es una forma de gestionar el decir, bueno, lo que se está haciendo desde esta startup, específicamente desde BitLab, está dando sus frutos.
Bueno, además llevas muy poquito, ¿no? Porque empezaste el año pasado.
Sí, empezamos muy poquito. Bueno, yo soy la CEO de BitLab. Sí es verdad que no soy la fundadora, o sea, no soy la fundadora de la empresa. La empresa empezó en septiembre del 2022. Pero bueno, digamos el cargo de CEO lo he adquirido desde mayo más o menos de este año.
Sí.
O sea que bueno, que ha sido una responsabilidad bastante importante y por supuesto súper contentos de haber recibido ese premio por la labor.
Bueno, estáis ubicadas en el vivero de empresas de Móstoles, ¿no? Que gestiona la Universidad Rey Juan Carlos, si no me equivoco.
Sí, exacto. Ahí tenemos nuestras oficinas principales. Nos sirve un poco como de hub para recibir, tenemos un estudio de grabación para las clases que hacemos y bueno, un poco es como nuestra zona de reunión, ¿no?
Y a partir de ahí, ¿qué es lo que quiere ser BitLab?
Bueno, mira, BitLab nace de un concepto de una necesidad. Nosotros pertenecemos a un grupo que es el grupo de Nepciolab, un grupo de desarrollo tecnológico, y a raíz de la necesidad de recursos humanos tecnológicos que ellos identificaban, no conseguían realmente personas, no hablo solamente de programadores, hablo de personas de recursos humanos, de marketing, o sea, todas las personas que necesitamos dentro de la organización empresarial, pues por esa necesidad surgió BitLab, ¿no? Y además de eso tenemos el componente tecnológico que queremos desarrollar un metaverso educativo. O sea, no quedarnos solamente con la parte de la formación, porque al final hay mucha competencia en la parte de formación, sobre todo a nivel de máster, de bootcamp, de cursos,
sí,
sino que queremos dar un paso más allá. Y eso viene asumido porque Nexiolab tiene una de sus patas tecnológicas, es Outer Ring, que es un metaverso... es un videojuego, lo que llamamos MMO, que es un videojuego multijugador. Y bueno, no es, la idea surge, ¿no?, de eso, de ir un poco más allá en esos avances tecnológicos para acercar la tecnología a la educación.
Ya. Y de cualquier manera vais a utilizar esa tecnología tan moderna que es el blockchain, ¿no?
Sí. Sí, exacto. Eso, la tecnología blockchain ya la tenemos dentro de la escuela, que lo que hacemos es certificar a los alumnos a través de esta tecnología con certificación blockchain, o sea, lo que es la certificación se desarrolla a través de esta tecnología, donde ellos ya pues tienen su certificado, su NFT acreditado con Web3.
De cualquier manera, digamos que lo que es la parte educativa que pretendéis impulsar, ¿está ya en el mercado o todavía no?
Sí, hemos lanzado 3 ediciones de la primera formación que lanzamos en enero del 2023, que es el Máster en Blockchain Web3 y Metaverso. Es una formación que empezamos haciéndolo con un tiempo reducido, pero hemos ahora ampliado hasta 10 meses, con una duración de 10 meses. Aparte de eso, hemos lanzado diferentes bootcamps en inteligencia artificial, en Web2, Web3, en metaverso, lo que vamos es a seguir lanzando diferentes formaciones que se adapten a las necesidades del mercado laboral.
Y esas formaciones, perdóname, ¿vuestro cliente, qué son? ¿Personas particulares, empresas?
Bueno, tenemos de todo un poco. Es verdad que empezamos muy centrados en el usuario final, o sea, en el profesional que quería estudiar algo tecnológico. Y realmente el usuario del máster o el alumno del máster es ese perfil. Sí. Pero con el paso de los meses, cada vez más empresas nos han reclamado diferentes formaciones. Empresas e instituciones, porque incluso hemos colaborado con el gobierno de Navarra, con el SEBIN, o sea, con diferentes instituciones gubernamentales que tienen la necesidad de implementar la tecnología y que todavía están como en ese momento de descubrimiento.
Y sobre todo de encontrar profesionales, que no es nada fácil encontrar profesionales en todos los ámbitos en los que vosotros desarrolláis esa labor educativa. Bueno, pues Rosa, muchísimas gracias. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por el apoyo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
También te queremos proponer cursos que pueden mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Por ejemplo, este me vendría bien a mí, que es el de inglés empresarial. Lo ibas a decir tú, pero te he quitado el chiste.
Me lo has quitado de la boca, macho, te iba a decir. Impartido por Adams Formación, en él aprenderás el lenguaje empresarial en este idioma, la correspondencia escrita y aspectos como los false friends o errores frecuentes. Son 60 horas de formación online.
Tampoco lo pronuncias tú muy allá.
False friends, lo he dicho perfecto, para una vez que lo digo bien.
Sí.
Dirigidas a trabajadores de cualquier sector profesional de la Comunidad de Madrid y que comienza el próximo 10 de enero.
Y luego tenemos otro de comunicación aumentativa y alternativa basada en pictogramas. Toma ya, este es de los títulos que vamos a revolucionar. Nosotros es de, sí que vamos a ser disruptivos.
Es de 30 horas en modalidad presencial, lo imparte NASCOR Formación y en él aprenderás a desarrollar propuestas de intervención a través de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación para facilitar la comunicación a personas con dificultades en el ámbito de la comunicación.
Jolines.
Se dirige a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo de la Comunidad de Madrid y comienza el próximo lunes 18 de diciembre.
Hay otro que es de trabajos en albañilería. ¿Ves lo fácil? Trabajos en albañilería, ya está.
Cortita y al pie. Este lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción y el objetivo es adquirir las competencias necesarias para organizar trabajos de albañilería siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad. Consta de 60 horas de formación, modalidad presencial y comienza el 16 de enero. El horario en este caso es de mañana, de lunes a viernes, de 8:30 a 2:30.
Y luego tenemos un curso profesional de limpiezas especiales. Bueno.
Sé que ibas a decir algo, Javier, no te corto, di.
No, que creo que el concepto que yo ayer aprendí de limpiezas especiales no es el que transmite este curso, pero cuéntalo.
Vamos con ello. Lo ofrece Gala Formación y se dirige a trabajadores y autónomos de la Comunidad de Madrid y a desempleados inscritos como demandantes de empleo. En este curso adquirirás conocimientos como servicios especiales de limpieza, como de falsos techos, toldos, paredes o aparatos informáticos. No requiere de conocimientos ni de formación previa y comienza el próximo 31 de enero. Son 40 horas y se desarrollará en horario de lunes a viernes de 3 a 8.
Es que yo tenía entendido que las limpiezas especiales se referían más a limpiezas de lugares que han sido testigos de algún crimen, que, en fin, que pues hay que limpiar, por ejemplo, sangre, ese tipo de cosas. Pero bueno, que en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estos cursos para que accedas a los enlaces y te inscribas, escribe en cualquier buscador, Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web encontrarás los cursos de formación de este 14 de diciembre. ¿Y cuánto aprendemos con Ana Gómez? Durante todo el programa, pero ya en la parte final, en la que hablamos de novedades judiciales, pues aprendemos todavía mucho más. Entre otras cosas, porque puede que alguna de las noticias a nosotros nos parezca súper novedosa, y luego Ana nos dice, pues no es tan novedosa, pues ya ha habido cienes y cienes de sentencias similares, ¿no?
Bueno, se me puede escapar. Y luego te quería decir que yo soy la que aprendo, es que yo alucino cómo conseguís esas noticias, que son tan buenas.
Bueno, yo la primera te tengo que decir que aquí, como me digas que no es novedad, aquí sí que me vas a romper el mito completamente, porque venga, vamos a hablar de esa reducción de jornada que muchas personas buscan en su puesto de trabajo y que en realidad lo que pretende Ana es que el horario sea beneficioso para la persona que pide la reducción de jornada, ¿o me equivoco? Antes de que hablemos de la sentencia.
Bueno, es una reducción de horas de trabajo con una finalidad de conciliar, ¿no? Es una sentencia, es la primera.
Esta sí que
es una buena noticia, es una noticia importante, relevante, una sentencia muy importante.
Pues si te parece, Chema la tiene y la ha resumido. A ver qué tal. Ahora le pones nota tú, Ana, a ver si la ha resumido bien.
Vamos a intentarlo. El Tribunal Supremo en este caso establece que aunque se aplique una reducción de jornada laboral por guarda legal, esta deberá aplicarse dentro de la jornada ordinaria que tenía el trabajador. En este caso se trataba de una trabajadora que tenía turnos rotativos de mañana y de tarde de 8 a 3 y de 3 a 10 y solicitó una reducción dentro de su turno fijo de mañana. Tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dieron la razón a la trabajadora tanto en 2018 como en 2020, pero llegó al Tribunal Supremo y este concluyó que el derecho a la reducción de cualquier trabajador se hace dentro de su jornada ordinaria, como también ha reconocido ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. y termina además diciendo que el cambio del sistema de trabajo a turnos y su sustitución por un sistema de turno único de mañana no implica una simple reducción de jornada, sino que implica una alteración de la jornada ordinaria de trabajo.
A ver si yo lo he entendido bien. Esta mujer lo que quería es que, aprovechando que solicitaba la reducción de jornada, que la asignasen al turno exclusivamente de mañana, en lugar del turno rotativo de mañana y tarde, que era lo que venía, digamos que realizando. Entonces, esto es muy habitual, Ana, es decir, que muchas personas que buscan la reducción de jornada, ya digo que en muchas ocasiones el trasfondo de lo que hay en esa reducción es que se les permita tener un turno fijo, un turno a determinada hora, ¿no? En determinado horario en particular.
Sí, es una sentencia muy importante, porque está, bueno, emitida por el Tribunal Supremo. Era una necesidad de clarificación porque había sentencias de todos los colores, por eso el juzgado y el TCJ de Murcia le dan la razón a la trabajadora, pero ahora el Tribunal Supremo se la quita porque ha llegado un caso sustancialmente igual con un fallo distinto. Entonces el Tribunal Supremo casa, es decir, compara las doctrinas y llega a la conclusión de que la correcta era la de la otra sentencia que se había comparado, y entonces dictamina que hay que interpretar la ley estrictamente como dice jornada ordinaria. Es decir, la reducción de horas se puede producir en la jornada ordinaria del trabajador, la habitual.
Sí.
Si está a turnos, dentro de sus turnos, reducirá las horas. Pero lo que no puede ser es cambiar de ser un trabajador a turnos a un trabajador no a turnos, es decir, con horario fijo. En este caso era de mañana.
¿Y se podría aplicar esta sentencia, por ejemplo, a una persona que está en turno de noche y que quiere pedir una reducción de jornada para irse al turno de mañana?
Lo mismo.
O sea, es la misma...
Exactamente ese es el caso. Pero lo importante, y que yo, que ya que estoy aquí, aprovecho para hacer un poco de
didáctica.
Exactamente. Uh-huh. Es que esta pretensión se había articulado a través de una reducción de jornada. La reducción de jornada es diferente a la adaptación de jornada, que es uno de los derechos o uno de los instrumentos de conciliación pues más útiles ahora mismo. Porque la adaptación no exige reducir el salario proporcionalmente a la jornada y permitiría canalizar este tipo de peticiones, es decir, pasar a adscripción a un turno fijo.
Claro.
Lo que dice la sentencia de alterar la jornada. Se podría articular vía adaptación de jornada, pero lo que ahora no se puede, porque lo ha dicho el Supremo, y hay todos los tribunales por debajo del Supremo, en teoría, por regla general, obedecen al Supremo, es que sea a través de una reducción de jornada. No sé si lo he explicado bien.
Sí, que yo creo que al final quien quiera tener un horario determinado para conciliar tiene que pedir la adaptación de la jornada, ¿no? Basándose precisamente en la conciliación y no acudir a otras fórmulas como acudía esta persona, que ha sido a la reducción de jornada. Ya digo, esta persona y muchas otras personas lo han hecho. Y ahora que estamos ya a las puertas de la Nochebuena y la Nochevieja, ¿qué pasa? ¿El Supremo se tiene que pronunciar sobre todo, Carlos?
Pues mira, esta noticia viene de una sentencia derivada de un litigio entre el Banco BBVA y la Conferencia Intersindical Galega. Los trabajadores del BBVA de las sucursales de Galicia tienen un horario de trabajo de 8 a 3 y desde hace más de 20 años estos dos días adelantan el final de su jornada laboral a las 12 y media, bien para tomar algo todos juntos o para irse a casa. Con la implantación de la obligación legal de registrar las horas efectivas de trabajo, el banco incluyó en su intranet un apartado de preguntas frecuentes donde señalaba que el horario en esos dos días sería el habitual de lunes a jueves y en caso de que cayera en viernes de 9 a 3, acabando así con la tradición de manera unilateral. Tras intercambiar varios correos entre el sindicato y la empresa, sin llegar a ningún acuerdo, el sindicato llevó este caso a la justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón. El BBVA recurrió y lo elevó al Tribunal Superior, que le vuelve a dar la razón
al Supremo,
que le vuelve a dar la razón al sindicato. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve que, aunque es evidente que el del convenio no se desprende el derecho reclamado, también es indudable que los trabajadores llevan más de 20 años cerrando al público las oficinas a las 12 y media para disfrutar del aperitivo navideño. Y entonces, para la Sala Cuarta, esto es evidencia de la existencia de una práctica práctica generalizada que no solo era conocida, sino también admitida y consentida por parte de la empleadora hasta el punto de que se ha configurado finalmente como una condición más beneficiosa.
Vale, en cualquier caso, esto es una costumbre muy española que no solamente es en el BBVA, que vemos en los comercios que, por ejemplo, cierran antes, ¿no? Para que les dé tiempo a los trabajadores a llegar a su reunión familiar, por ejemplo.
Sí, es verdad, es verdad. El tema es que lo de la condición más beneficiosa, que es algo muy casuístico, se tiene que ver caso por caso. Pero claro, 20 años es mucho tiempo.
Esto es lo que decías antes con lo de la pregunta,
antes,
¿no?
Sí, ahí en ese caso eran 21, con el mismo horario. Y aquí pues es eso, es una alteración de un beneficio que no está por escrito, no hay una política con una chincheta que todo el mundo lo conoce, pero durante 20 años está consolidado y de repente se lo cambian.
Sí.
Entonces es muy interesante, ¿no? A lo mejor pues en otro momento hubieran dicho que no, pero han dicho que sí, esto es una condición más beneficiosa. Y tiene esa consecuencia, que se convierte en una modificación sustancial de condiciones de trabajo y como no se ha hecho así, se tiene que anular, dejar sin efecto, vamos.
Yo, desde el punto de vista de un lego en el mundo de la justicia, lo que me pregunto es, como comenzaba yo dándole paso a Carlos, ¿ya vamos a pedir al Supremo que se pronuncie también sobre estas cosas? No sé, digo yo.
¿Pero por qué llega el Supremo? Precisamente porque no le han dado la solución a nivel del Tribunal Superior de Justicia.
Ya. No, pero a ver, que me refiero que estas cosas yo creo que el sentido común indica que se pueden hablar entre la empresa y los trabajadores y que no hay que judicializarlo. Cuando nos quejamos, por ejemplo, de que se judicializa la política, pues a lo mejor en las relaciones laborales hay algunos casos como este que no mereciera la pena, creo yo, el llegar a molestar, digamos, por así decirlo, al Supremo, ¿no? Es mi modesta opinión, no sé tú qué opinas.
Bueno, Ana. Los del Supremo, nuestros maravillosos magistrados del Tribunal Supremo y magistradas estarán muy contentos de oírte, ¿no? El volumen de asuntos que llegan al Supremo, si no se ha duplicado, se ha llegado a triplicar. Tremendo. Sí,
pero que hay otras cosas que tienen más enjundia o es más difícil encontrar un punto de acuerdo entre las partes, pero en esto yo creo que, por ejemplo, aquí esto es más difícil que se llegue a un acuerdo, ¿no? Porque han asuelto a un jefe, a pesar de que estaba aprobado que en 11 años, bueno, pues se dirigió a sus empleadas como inútil, tienes el culo caído y otro tipo de lindezas varias, ¿no?
Que no sé si se pueden decir en este horario.
Bueno, ahora el otro. Venga, tú tira, anda.
Al parecer,
no vamos a preocupar ahora del horario.
Al parecer no es suficiente de que...
Perdona un momento.
Te perdono.
Ana, ¿tus hijos están en casa?
No, están en el colegio.
Pues ya está, entonces se puede decir.
Perfecto.
Entonces se puede decir.
Al parecer no es suficiente que esos hechos hayan quedado probados para suponer un delito de acoso laboral. El acusado es el responsable de un establecimiento comercial de la localidad sevillana de El Cuervo y se le acusa de que entre 2004 y 2015... y fuera de su horario laboral, llamaba a la denunciante por cuestiones de trabajo y que, en días no determinados, se dirigió a ella con este tipo de mensajes que ahora diremos. Lo que establece la sección primera de la Audiencia de Sevilla es que el relato de esos insultos, entre los que se encontraban frases como «eres una inútil», «no sirves para nada», «estoy hasta los cojones», «quítate la bata y vete a la puta calle» o «tienes el culo caído», no es lo suficientemente concreto para probar una situación sistemática de hostilidad y hostigamiento psicológico prolongada en el tiempo. Además,
algunas frases sí te podías haber ahorrado, pero vamos.
Yo te avisé. El tribunal dice que tampoco se deduce de los comportamientos denunciados que, como consecuencia de ello, se haya producido una grave situación de menoscabo de la dignidad de la trabajadora denunciante. Y, por tanto, la audiencia desestima el recurso de apelación de la mujer y confirma la sentencia inicial absolutoria de la acusada.
Esto sí que es raro, ¿no, Ana?
Sí, llama mucho la atención, pero es verdad que yo no soy penalista. Y aquí estamos ante la jurisdicción penal, ante un delito penal, ¿eh? No es el terreno laboral. Entonces, yo, claro, tengo que ser muy prudente. Yo también me ha sorprendido, pero es verdad que el penal, y hablando de delitos, siempre es, como decimos los juristas, la última ratio. Es decir, que la interpretación es muy estricta, se exigen muchos requisitos, y de lo que hemos leído, porque yo no he tenido acceso a la sentencia, por supuesto, es que no se daba, ¿no?, todos los requisitos y la gravedad, parecía que no era reiterado, parecía que se había quedado ahí sin demasiada prueba.
Ya, o sea que era que el tribunal consideraba que tendría que haber sido más reiterada, ¿no? El comportamiento de este jefe en cuestión, pero vamos, sí que el catálogo de improperios era tremendo.
Pero sí. Seguramente ese jefe fue despedido, ¿no? Porque estamos hablando del terreno penal, ¿eh?
Ya. Bueno, pues Ana, que la semana que viene es el último programa de 2023 contigo.
¿Qué me dices? ¿Y cómo ha pasado tan rápido?
Ha pasado este 2023, ¿verdad? Tremendamente rápido. Pero bueno, que en cualquier caso te esperamos el jueves próximo con más consultas de los oyentes, ¿vale?
Fenomenal, aquí estaré. Bueno, un abrazo para todos.
Un abrazo para ti también, Ana. Y recuerda que mañana a las 3 de la tarde tendremos a nuestros orientadores laborales comentando algo que te va a gustar. Porque imagínate que te presentas a una entrevista de trabajo y en lugar de ser tú misma o tú mismo, eres un muñequito de estos, un avatar de internet. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo manejas el lenguaje no verbal del avatar? Pues de eso hablaremos mañana en nuestra mesa de orientación laboral a partir de las 3 de la tarde. Ahora, las noticias aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.